Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario de la UNED y el Rincón Literario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. El senador Ignacio Díez formuló ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado el pasado 18 de noviembre varias preguntas sobre la UNED, sobre el futuro de los programas de radio y televisión y sobre los alumnos internos en centros penitenciarios. Con el senador Ignacio Díez hablaremos en unos instantes. El próximo viernes, en el Salón de Actos de la UNED, aquí en Madrid, Juan José Hernández Martínez pronunciará una conferencia ilustrada sobre evolución estética del flamenco, una conferencia a la que puede asistir cualquier persona que lo desee. Hablaremos con Juan José tras la primera entrevista. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre cómo elaborar el currículum vitae. Nos acompañarán dos orientadoras del centro, Laura Mesa y Nuria Manzano. Y por último, en el Rincón Literario, leeremos el poema que nos ha enviado desde Barcelona Sergi Puertas y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. Hace unos días, el senador Ignacio Díez, a quien, como ustedes recordarán, entrevistamos no hace mucho para hablar sobre los alumnos de la UNED que están internos en centros penitenciarios del extranjero, formuló tres grandes preguntas al secretario de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, el señor Fernández Díaz, en la Comisión de Educación y Cultura en el Senado, que tuvo lugar el pasado 18 de noviembre. El senador Ignacio Díez formuló, como decimos, tres importantes preguntas sobre la UNED y contamos hoy con su colaboración para que nos diga qué contestó el secretario de Estado y si algo ha cambiado desde entonces. Senador Ignacio Díez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una de las preguntas que usted formuló al secretario de Estado fue ¿qué previsiones tiene el gobierno para ampliar la difusión de los programas educativos de la UNED a través de la radio y la televisión de España y en el extranjero? ¿Qué conclusiones sacó usted de la respuesta?
Bueno, en primer lugar, que algo que a mí me preocupaba y a mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, es en relación con las posibilidades y la potencialidad que tienen los espacios de radio y televisión para la Universidad Española a distancia. Son importantísimos y sobre todo en un momento en que las nuevas tecnologías digitales permiten un gran desarrollo de este tipo de programas, sobre todo contando con unos magníficos profesionales, que yo los conozco y he podido constatarlo, y hay unas expectativas grandes. Yo creo que el secretario de Estado ha respondido a mi forma de entender, la respuesta fue muy comprometida, y es verdad y que hay unas previsiones estimables por parte no solamente del gobierno, sino por parte de la Universidad a Distancia. Y en ese sentido, creo que ese compromiso se comprende cuando hay unos estudios que permitan un desarrollo, yo creo que mucho más activo, de la radio, la difusión para que la UNED pueda difundir mejor su programación y sobre todo la apuesta decidida en la incorporación de la programación televisiva en la UNED con una futura cadena nacional dedicada a la educación y a la cultura, proyecto que está en fase de estudio. Hombre, evidentemente al secretario de Estado le planteé la necesidad de reforzar presupuestariamente estos proyectos. Es bueno que los proyectos existan, pero debe tener un componente presupuestario que no hemos visto en el proyecto de presupuestos que estamos discutiendo ahora en las Cortes Generales para el año 2000. Es decir, la respuesta a estos proyectos, a estos estudios, tienen que estar en los presupuestos. Y claro, Esperamos que se vean los presupuestos, claro.
Eso espero yo también, por la cuenta que nos trae a nosotros, desde luego. Bien, otra de las preguntas. Usted siempre ha trabajado para ayudar a los presos españoles que están internos en cárceles extranjeras. Ha visitado a muchos presos en otros países, no solo para darles ánimo, sino también para resolver sus problemas. Tenemos, creo, 1.500 presos. Uno de los presos españoles más conocidos es Joaquín José Martínez, condenado a muerte y por el que se está luchando con ahínco en España. Usted le ha visitado y parece ser que quería estudiar por la UNED, pero ha habido problemas. Sobre este tema, usted le formuló otra pregunta al secretario de Estado que tiene que ver, primero, con la gestión de la UNED en el programa dirigido a estudiantes en prisión dentro y fuera de España. ¿A qué se ha comprometido el secretario de Estado de Educación sobre estos dos temas, el de Joaquín José y el del programa de prisiones de la UNED?
Bueno, es necesario reforzar, usted lo dice muy bien, la UNED tiene un programa de prisiones muy importante, hay casi 500 alumnos matriculados en este programa y, bueno, esperamos que aumente la matrícula porque la experiencia es muy positiva. Y yo le planteaba la necesidad de aumentar la dotación presupuestaria toda vez que incluso algunas otras universidades públicas, viendo la necesidad y la demanda de esta formación, pues quieren entrar. Concretamente yo conozco la iniciativa de la Carlos III de Madrid, pero creo que es la UNED la que tiene más experiencia, más conocimiento, más posibilidades también de llegar a este tipo de ciudadanos, de alumnos, que además lo necesitan, porque el objetivo es, además de la formación, la propia reinserción social de estos ciudadanos, y cumplimos con algo que la Constitución nos mandata en el artículo 25.2, es decir, el derecho de los ciudadanos presos, detenidos, en prisión, a reinsertarse en nuestra sociedad. Uh-huh. Y en ese sentido la UNED cumple un papel, un doble papel, el formativo y el cumplir ese mandato constitucional. Por lo tanto, creemos que en el ámbito de este programa debe hacerse un mayor esfuerzo, sobre todo en el exterior. Es muy triste que, teniendo 1.500 españoles en prisión en 60 países del mundo, solamente 10 estén siguiendo el programa de la UNED. Y ponía un ejemplo, el ejemplo más claro es el preso español más conocido, lamentablemente, porque está condenado a muerte en una prisión de Florida, como es el caso de Joaquín José, pues que ya en enero manifestó su deseo, en enero de este año, de matricularse en la UNED, por problemas burocráticos, pues todavía no ha podido iniciar los estudios. Ahora parece que sí está matriculado, y me consta, porque yo he hablado con la directora de programa de estudios en prisiones de la UNED, doña Alicia Rodríguez Núñez, y bueno, yo creo que están resueltos los problemas, pero hemos tenido que actuar en la Comisión de Educación para agilizar el trámite.
Bien, ya por último y muy deprisita, la última pregunta: ¿qué previsiones tiene para mejorar el funcionamiento y coordinación de las tareas educativas de la Universidad Nacional junto con el Instituto Cervantes en el extranjero? Muy brevemente.
Sí, bueno, son dos instituciones que creo que se pueden y deben complementarse, y en ese sentido el secretario de Estado se comprometió a que esa complementariedad en un objetivo único, que es la cultura y la educación, sobre todo la cultura española, se puede extender en el mundo, y esa colaboración se hace necesaria, y en ese sentido hay un compromiso real que el gobierno pues está incidiendo en él, y creo que la UNED pues va a cubrir perfectamente esa tarea.
Muy bien, pues senador Ignacio Díez, muchísimas gracias, sobre todo por la cuenta que nos trae a los profesionales de la radio y la televisión de la UNED, por esas grandes preguntas que usted le hizo al secretario de Estado de Educación. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes, muy buenas noches.
El próximo viernes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la UNED aquí en Madrid se va a pronunciar una conferencia ilustrada sobre la evolución estética del flamenco. La impartirá Juan José Hernández Martínez, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Juan José, buenas noches.
Buenas noches, Edith.
Vamos a ver, la evolución estética del flamenco será una conferencia, parece ser, ilustrada. ¿Significa esto que no solamente va a hablar usted, sino que también habrá actuaciones para poner ejemplos, ¿no? Exacto. Cuéntenos un poquito cómo se va a desarrollar.
Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo nació el flamenco, de cómo era la estética del flamenco, esa estética terrible y durísima de cuando nació, y cómo ha ido evolucionando hasta algo mucho más armónico y mucho más asequible con la sensibilidad actual.
Ajá. Estamos hablando de cuántos años, de cuánto tiempo desde el flamenco, desde que comenzó el flamenco.
El flamenco, todo el mundo cree que es una cosa antigua. El flamenco es absolutamente moderno. El flamenco no existía hasta el último tercio del siglo XVIII.
Ajá.
No hay antes nada que pueda demostrar que existía el flamenco.
Una cosa que, bueno, pues que yo sé porque he hablado con usted antes de esta entrevista, es que además de la música, en fin, del ritmo y tal, a usted lo que más le interesa sobre todo es la profundidad de los versos, ¿no?, de la poesía que tiene el flamenco. Háblenos un poco de estos poemas que realmente están cantando nuestros cantadores.
Bueno, no es que a mí me interese más que el propio flamenco, las letras del flamenco. Lo que sí es cierto es que parte de mi amor al flamenco nació a través de entender la poesía del flamenco. La poesía del flamenco es algo curiosísimo, tanto en la historia como en su forma. En la historia, la poesía del flamenco va bajando de norte a sur, como baja la conquista con el romance castellano. Todo el flamenco se canta en octosílabo, excepto el segundo verso de la Seguirilla, que es un endecasílabo. El flamenco es la gran forma de cantar. Como respiramos en castellano yo creo que respiramos en octosílabo y por lo tanto cantamos en octosílabo. Pero hay algo que el flamenco cambia absolutamente, y es la manera del larguísimo romance castellano, muy parecido y muy influenciado por la moaxaja árabe.
Sí.
Es la otra forma, en una condensación dificilísima, digna de un gran poeta, y es hacer en tres octosílabos condensar una idea asonantando los versos impares, porque en tres indudablemente no puede asonantar los pares, y ahí es donde hay que ser un enorme poeta, porque en cuatro versos alguien puede expresar una idea, el que la consiga expresar en tres es de verdad un poeta.
Bueno, nos contaba usted hace un momentito que va a hablar sobre la evolución estética del flamenco desde sus comienzos, pero ha dicho que, hemos dicho que es una conferencia ilustrada. Entonces, ¿quién va a participar? ¿Qué es lo que se va a poner? ¿Ejemplos? ¿Va a cantar alguien? ¿Va a bailar?
Va a cantar mucha gente. Van a cantar, en el programa me parece que aparecen 5 o 6, al final van a venir 9. Van a venir 9 personas que cantan muy bien, prácticamente menos quien baila, todos jerezanos. Yo creo que el flamenco al final está en Jerez.
Uh-huh.
Entonces va a cantar una gente que mucha de ellas no tiene un gran nombre, otro sí. El nombre no lo dice todo, a veces el más famoso puede serlo porque ha tenido más suerte o un medio de comunicación lo ha elevado, ¿no? Yo creo que la gente que viene es una gente muy seria, que canta un flamenco muy serio.
Uh-huh. Me gustaría saber, Juan José Hernández, si alguna vez el flamenco ha dejado de estar de moda.
Para mí no. Eso depende de cada uno. Yo creo que sí, cuando se pusieron de moda las sevillanas, que no son flamencos.
Uh-huh. Dejó entonces de estar de moda un poco, ¿no?
No. El que ama el flamenco es pasional, el flamenco es vocacional. Ese no está en las modas, ese está en su querer.
Muy bien, pues imagino que usted como conferenciante invita a todos nuestros oyentes, ¿no? Es así, para que vengan el día 7, perdón, el día el viernes 10 a las 7 de la tarde al Salón de Actos de la UNED aquí en Madrid, donde usted va a pronunciar esa conferencia ilustrada, que seguro que es maravillosa e interesante, sobre la evolución estética del flamenco. Juan José Hernández, muchísimas gracias y éxito con esta nueva conferencia.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en estos minutos que dedicamos cada domingo al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, nos acompañan esta noche, como casi siempre, Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches y bienvenidas.
Hola, buenas noches.
La semana pasada estuvimos hablando sobre la carta de presentación que hay que enviar junto con el currículum vitae. Hemos hablado sobre todo eso y entonces ahora ya directamente entramos en el currículum vitae. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste el currículum vitae y cuáles son sus objetivos?
Bueno, pues el currículum en realidad no es más que una breve comunicación escrita donde sintetizamos pues toda la experiencia formativa y laboral que hemos adquirido hasta ese día, ¿no? Además, es el primer contacto formal y escrito con la empresa a la que queremos ir, y el objetivo pues es que el seleccionador se interese por los méritos, experiencia profesional, social y costumbres de quien lo presenta, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo esto con el fin de obtener una entrevista. Entonces, para ello, pues tu candidatura debe ser lo más idónea posible para el puesto solicitado, es decir, tiene que ajustarse el perfil que se demanda con el perfil que tú tienes, y tienes que intentar además pues que todo tu historial académico profesional se ajuste a ese perfil y encaje con cada uno de los requisitos que se exigen en esa convocatoria, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que tenemos que hacer con ese currículum es adecuarlo a la oferta de empleo.
Es decir, que jamás tener un currículum fotografiado o fotocopiado, quiero decir, uh-huh, y mandarlo a todas las empresas,
no,
sino que analizar la empresa, saber qué es lo que quieren y entonces bueno, pues manejar el currículum, cortar por aquí, meter por allá y hacerlo adecuado para la empresa.
Sí, es que un currículum general pues generalmente reduce las posibilidades de, de éxito.
Bueno, pues vamos a ver qué debe cumplir la redacción de un buen currículum vitae.
Bueno, pues el currículum vitae debe ser primero corto, no debe superar las dos páginas a máquina, debe ser claro, que esté bien escrito, con frases cortas para facilitar su lectura, conciso, exponer los datos, títulos o cargos escuetamente, pero sin usar abreviaturas, como dijimos ya también en la carta de presentación. Verdadero, no mentir, aunque bueno, sí se pueden omitir algunas cosillas, ¿no? Que todos lo hacemos, pero
omitir,
no mentir.
Omitir.
Exacto, omitir, pero no mentir. Que sea convincente, destacar los aspectos que despierten que despierten el interés del seleccionador y específico. O sea, enfocar todo el currículum vitae pues siempre al trabajo en cuestión al que queremos enviar el currículum.
¿Y cuál debe ser la estructura del currículum? ¿Qué contenido debe incluir?
Bueno, pues la estructura en realidad puede ser diferente según si queremos que sea cronológico, etcétera, que luego veremos más adelante, pero siempre debe guardar un orden lógico respecto a las actividades realizadas. No deben enviarse fotografías, excepto cuando éstas se pidan, en cuyo caso pues serán de tamaño carné y situarse en la parte superior del currículum. Y bueno, pues luego en la estructura más o menos que se debe seguir, en primer lugar, datos personales, lo que es el nombre completo, destacándolo, es decir, estos datos personales deben estar muy claros porque a la hora de coger el teléfono y llamar deben de verse claramente. La dirección, teléfono de contacto y horas de aviso, fecha de nacimiento, lugar, DNI, situación militar o de prestación social, si procede, el estado civil, carne de conducir, si tiene vehículo propio o no, eso como datos personales. Luego está la parte de estudios, que ahí es donde se deben de incluir todos los estudios reglados, oficiales, ordenados por fechas, y el inicio y el término, la fecha de inicio y término. Si no posees experiencia, pues debes incidir claramente en este apartado indicando aspectos pues como buenas calificaciones, a veces que has tenido premio extraordinario de carrera, pues eso es importante que se ponga, ¿no? Luego, un tercer apartado de formación complementaria u otros estudios, y ahí se incluye la formación no reglada, como pueden ser con cursos monográficos, seminarios, jornadas que se hayan hecho, y es importante señalar el número de horas lectivas del curso. Es decir, si son inferiores, por ejemplo, a 20 horas, pues a lo mejor no merece la pena ponerlo, pero siempre que sean superiores es importante ponerlo. Y, por supuesto, el nombre del centro también. Luego, un cuarto apartado de experiencia profesional, y ahí es conveniente comenzar por el trabajo más reciente y relacionado con el puesto que estamos demandando en ese momento. Entonces, no hay que olvidar tampoco ninguna experiencia práctica, dar el máximo de detalles posibles, como, por ejemplo, los lugares donde has trabajado, el nombre y actividad de la empresa, fechas, funciones, si has tenido tareas específicas o responsabilidades, y, bueno, pues si hay algún mérito a destacar, por ejemplo, que hayas conseguido algo en esa empresa, pues es importante también ponerlo, ¿no? En el caso de no tener experiencia profesional, pues incluir si has hecho prácticas. Luego también un apartado de idiomas, donde se ponga el nivel más o menos adquirido, en tema de informática exactamente igual. Y luego un apartado también de datos de interés, donde se pueden recoger datos que no se han recogido anteriormente, ¿no? Como puedan ser aficiones o intereses, metas profesionales, algún logro específico. Y por último, el apartado de referencias, que aunque no es prudente dar referencias antes de presentarnos a la entrevista, si aún estamos trabajando, pero bueno, este inconveniente se puede eludir escribiendo pues que los informes se facilitarán a petición de la empresa, ¿no? Y en el momento oportuno pues se incluirán todas aquellas personas que pueden dar referencias tuyas positivas de los trabajos anteriores.
Sí, todos somos muy buenos, seguro que positivos todos.
Sí.
Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre el currículum vitae la próxima semana, porque ya no nos queda más tiempo, así que solamente ya como siempre el teléfono de información del COIE de la UNED.
El 91-398-7518 y luego el 91-398-7884.
Laura Mesa, Nuria Manzano, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Hasta luego.